Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Un segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, que queremos hacer algo muy nuestro, porque del desarrollo de nuestra tierra estamos todos de alguna manera u otra implicados, si es una responsabilidad de todos, aunque eso sí, ya saben, hay un grupo de expertos que han trabajado durante meses, años, para decirnos cuáles son los pasos que hay que seguir, cuál es el camino que hay que escoger para buscar el desarrollo de nuestra tierra en diferentes apartados. Estamos conociendo aquí, ya saben, en la sintonía de Multimedia Jiennense, hoy viernes, viajero en la capital jiennense, pues eso, conociendo un poquito más de este segundo plan estratégico. Fíjense que vamos ya por la estrategia número 8, Jaén Provincia para la Convivencia y el Bienestar. Pedro Molino, responsable de comunicación de la Fundación Estrategias, ya casi que no lo tenemos aprendido el plan, ¿no? Estamos, bueno, acabando ya casi.
Eso es lo que quisiéramos, que todo jiennense preocupado por el desarrollo de esta provincia, por su empresa, por su trabajo, acceda a la página web planestrajaen.org y se descargue el libro del plan estratégico. ¿Por qué? Porque ahí hay toda una serie de proyectos, 62 proyectos estructurantes y multitud de actuaciones para intentar que esta provincia salga de la posición en la que se encuentra y supere la crisis, esta terrible crisis que estamos pagando todos, aunque no fuimos responsables de ella. Quiero decir que hoy tratamos la estrategia número 8 porque se complementa con otras importantes para los sectores de producción agraria, industrial, turismo, cultura y educación, innovación, que es una estrategia transversal a todo. De el éxito de esa estrategia va a depender que esta también incremente el empleo y incremente la mayor atención y los recursos para personas mayores, para niños y jóvenes, y para atención a grupos que tengan problemas de exclusión social. Por eso es muy importante que veamos siempre el plan como algo completo, en el que han participado no solo instituciones que están representadas en la Fundación Estrategias, como la Diputación, la Universidad, la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio, los empresarios, los sindicatos, sino también algunas entidades financieras como Caja Rural, que lo apoya especialmente, ¿no? Quiero decir con esto que, por favor, nos tomemos en serio lo que propone este plan, sea para contribuir, para colaborar o sea para exigir que se cumpla. Y esa es la palabra y la decisión del presidente de la Fundación y de todos los miembros.
Bueno, hoy tocamos un tema delicado, puesto en duda quizá, ¿verdad?, en estos momentos, por aquello de que estamos hablando también de políticas de bienestar social, precisamente en momentos de recortes. En fin, hablaremos de ello, pero antes vamos a dar la bienvenida a las personas que están aquí, en esta mesa, para hablar de convivencia, de bienestar social, de empleo, para conocer esta estrategia número 8 del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén. Con nosotros Manuel Salazar, ya saben, es el secretario de la UGT en la provincia de Jaén, pero además comisionado de la estrategia número 8. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Lola Jiménez es la jefa de Servicio de Acción e Inserción Laboral de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Celestina Martínez Alarcón, secretaria de la estrategia 8. Y bueno, es su directora del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. ¿Qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Andrés Rodríguez González, que es el director de Macrosat, una empresa que trabaja pues mucho para, bueno, de alguna manera favorecer a colectivos de nuestra tierra. Está con nosotros, nos escucha bien, ¿verdad, Andrés?
Sí, estupendamente. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar a hablar, a reflexionar y a conocer en definitiva, porque estamos ante una estrategia que tiene diferentes patas: la Jaén saludable, con proyectos relacionados con la salud; Jaén por el empleo y la responsabilidad social; actuaciones para fortalecer el sistema del bienestar social jiennense; y bueno, pues también, como no, otra estrategia, esa Jaén comprometida con la inclusión social y con la igualdad. Momentos complicados para hablar de estos asuntos, sobre todo porque estamos hablando de recortes de las administraciones públicas, ¿no? Lola, comenzamos contigo, si te parece.
Vale, buenos días. Recorte y reorientación de las actuaciones de las administraciones públicas. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, siempre nos ha gustado trabajar en la prevención de estas situaciones de dificultad, y ahora que no podemos ya mantener esa línea de trabajo, trabajamos más con un enfoque hacia la inserción laboral y hacia la dinamización del empleo como vía de dar respuesta a la situación actual. Por eso, el 3 de mayo se publicó un decreto de medidas urgentes y extraordinarias para la exclusión social, que lleva dotación para los ayuntamientos en materia de empleo. Se intenta proteger también el empleo del servicio de ayuda a domicilio, que ha sido uno de los nichos de empleo en los últimos años, y además especialmente para mujeres sin formación, que ahora son incluso las cabezas de familia porque su marido han perdido su empleo. Y otras medidas como tema de comedores para menores, comedores o catering para personas mayores, y una serie de medidas que hasta ahora no habíamos puesto en marcha, pero que las graves circunstancias pues no hacen poner encima de la mesa.
Actuar de manera más rápida con este asunto. Sí. Celestina, tienes la palabra.
Pues comparto lo que decía Lola desde la Diputación y desde la cercanía que nos da la red de servicios sociales que tenemos en el área que atiende a la población mayor de 20.000 habitantes. Estamos viendo que la situación de recortes en políticas sociales afecta gravemente tanto a la ley de la dependencia como a la igualdad en este sentido. Sobre la mesa están las necesidades de las personas y la necesidad de tener recursos para en este momento atenderla, y lo primero es las personas que están en riesgo de exclusión social.
¿Y cómo se ataja esto? Si desde una institución pública de la que depende gran parte de los proyectos no se tiene esa financiación, ese aporte económico, ¿cómo se consigue esto y cómo se intenta llevar a cabo estos objetivos que no son fáciles cuando cada vez son más personas las que están en riesgo, ¿no?
Pues mira, haciendo malabarismo, lo primero, tirando los recursos hasta donde no se puede, y con especial valor de los y de las profesionales que están sobre el terreno y que son las personas que verdaderamente le ven la cara a la necesidad de la ciudadanía en estos momentos. Desde la Diputación se ha apostado también por el empleo en ese sentido, y se han destinado en dos programas de empleo más de 14 millones de pesetas para atender esas necesidades que desde en este momento es prioritaria. Y desde el área propia, desde la nuestra, se está destinando todos los recursos que están a nuestro alcance a atender necesidades de emergencia social y las necesidades de atención a la familia y a infancia con ayudas familiares para paliar esa necesidad momentánea que se está cronificando. Es que se está cronificando, y especialmente se está trabajando con la igualdad como transversal, porque una sociedad en la que se está atentando contra este pilar del Estado, contra los derechos de los hombres y las mujeres, pues lógicamente necesita recursos de tipo económico y de tipo personal.
El objetivo es reducir la exclusión social, entre otros, adecuando, por ejemplo, entre otros asuntos, Manuel Salazar, la formación profesional a las necesidades del mercado laboral. ¿Estamos en este sentido un tanto equilibrados?
Bueno, yo me gustaría empezar por, hombre, como comisionado, y decir que, andando un poco lo que ha comentado Pedro, no poner en valor el plan estratégico como hoja de ruta que ha tenido un debate muy plural, muy, muy intenso, y que refleja pues al conjunto de la sociedad jienense en todas las propuestas que van aquí incluidas, ¿no? Tú me preguntas por la de empleo, evidentemente con la que está cayendo y con las cifras que estamos sufriendo de desempleo a nivel andaluz y a nivel provincial, pues era una de las, yo creo que de las más importantes a la hora de abordar la situación actual. Y bueno, pues hay medidas que van encaminadas a combatir la competencia desleal, la economía sumergida, a eliminar el intrusismo y, entre otras, como bien has dicho, a que la formación profesional de verdad sea pues bueno, un medio para la inclusión laboral de nuestros jóvenes, ¿no? En este sentido, yo creo que van acertadas, van en la línea, como digo, de poner en valor un empleo de calidad, reforzando la inspección laboral y, como digo, pues evitando la competencia desleal en las empresas, con una inspección tributaria también que haga que cada cual pague en función de su ingreso. Y en algunas cuestiones, yo creo, ya se ha comentado, en temas de exclusión social, yo creo que lo que quizás no evaluamos convenientemente es la profundidad de la crisis, a lo que nos está llevando, ¿no? Y hay algunas medidas que ya se han comentado, algunas que se han puesto encima de la mesa, que ni tan siquiera se pusieron en su momento en esta comisión, ¿no? Nadie previó que había que que cubrir tres comidas básicas, ¿no?, de los niños de nuestra infancia, ¿no? Es decir, el andamiento en la crisis, yo creo que ha hecho que esta comisión de verdad pues tenga de una importancia capital, como ya ha puesto en evidencia Pedro Molino, ¿no?
Efectivamente. Estamos también con el representante, con el director general de una empresa de ayuda a domicilio, Macrosad, Andrés Rodríguez. Lo que sí se ha comprobado es que la ayuda a domicilio es un nicho de empleo importante, ¿no? Otra cosa es que sea rentable.
Hombre, yo creo que es rentable por varias cuestiones, ¿no? Primero porque hay retorno económico sobre la inversión pública. Es decir, es una inversión pública en política para una cuestión de apuesta, una apuesta adecuada sobre todo para personas vulnerables, y porque eso también hace que una sociedad sea más digna con las personas, ¿no? Entonces existe un retorno económico y social, ¿no? No solo de contribución en términos de económicos, cuando se habla de que por cada euro invertido hay un retorno en torno a 0,45 a 0,60 de cada euro. Ajá. Sino además un retorno social, sobre todo dando respuesta a personas que tienen necesidades concretas, muy vulnerables, y sobre todo de empleo, y empleo femenino, que además hoy por hoy ese tipo de empleo femenino está sosteniendo el entorno rural y sosteniendo además el entorno familiar, la situación familiar.
Muy bien, bueno, si les parece vamos a ir analizando esta estrategia número 8. Hablamos, por ejemplo, de proyectos que tienen que ver con la salud, la Jaén Saludable, con proyectos que están ahí recogidos, no todos en marcha. Ya nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, la ciudad sanitaria de Jaén, de la que tanto se habla, pero sí que teníamos el otro día una buena noticia, ¿no? Y es ese hospital de alta resolución de Cazorla. Decía la consejera que ya estaban las obras en marcha. El alcalde, un día más tarde, decía aquí en esta emisora que sí, que efectivamente habían comenzado las actuaciones.
Efectivamente, el proyecto de ciudad sanitaria de Jaén se incluye en el plan, porque en el sistema de participación y de votaciones adquirió una serie de puntos entre las personas que estaban en la comisión y, por tanto, se respetan esas decisiones, se incluye, pero efectivamente en un momento actual como este es un proyecto que puede revisarse y esperar, porque es mucho más importante prevenir la salud que gastarnos de nuevo en infraestructura sin saber qué vamos a hacer con las que tenemos, ¿no? Entonces, el hecho de que esté en el plan representa un poco hasta qué punto el plan es democrático con lo que se decide, pero todo puede revisarse en la situación que estamos, ¿no? Para mí, y lo decía el otro día un consejero que fue de Sanidad del gobierno vasco y que ahora asesora a Obama, el estudiar programas de prevención de la salud puede ser un ahorro impresionante para los propios hospitales, para el gasto de cama. Es decir, una atención en protocolo adecuada a través de servicios de teleasistencia y de programas de prevención para personas mayores puede hacer que no se ocupen tantas camas. Un sistema de cuidado y de educación para que los jóvenes no beban tanto, como ahora que se quiere multar a los padres por el coma etílico, puede ahorrar mucho dinero a la salud pública de todos. Entonces, tenemos que darle una vuelta a los proyectos intangibles, porque a veces son más importantes y más económicos que construir edificios. O sea, no digo que no sean necesarios, digo que sopesemos todo y veamos en qué situación estamos, ¿no? Y yo abogo mucho porque se siga en la línea de cultura preventiva de la salud, de prevención de riesgos, de partículas, de tabaquismo, y que se investigue en salud. Eso nos puede, con el mismo dinero o con muchísimo menos, nos puede dar unos resultados excelentes. Y no lo digo yo, que al fin y al cabo no soy nada más que un aprendiz de todo este tipo de cosas. Lo dice ese consejero de Sanidad Vasco, que se lo han llevado a Estados Unidos a Obama para asesorarle.
Si se lo han llevado es que piensa bien, ¿no? Que asesora bien.
Ha demostrado, ha demostrado con cifras que lo que dice no es una intuición, ¿no? Es un ahorro de gasto. Por tanto, no tenemos que defender la sanidad pública. Eso es un bien del estado de bienestar que es incalculable. Pero, por favor, cambiemos también las actitudes de las personas. Hagamos lo posible por mantenernos más saludables y contribuyamos a esos programas de educación que necesitamos, porque eso, al final, es un ahorro importantísimo.
Cuando se debatían estos puntos y estas estrategias, objetivos, en esta comisión, en esta estrategia número 8, se preveía realmente lo que iba a pasar finalmente con estos asuntos, con el bienestar social, con la exclusión social, con el incremento del paro?
Bueno, yo creo, ya lo he dicho, en algunos yo creo que no hemos quedado cortos, ¿no? La crisis ha ido ahondando, bueno, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Los más ricos y las clases medias cada vez menos favorecidas, ¿no? Y en este sentido, el horizonte del plan estratégico, estamos hablando del 2020, ¿no? Y ha dicho Pedro, algunas infraestructuras se pueden ralentizar esperando momentos mejores, y habrá otras, por el momento en el que estamos ahora mismo atravesando, de grave crisis, por el riesgo de exclusión, por todo lo que está pasando con la vivienda, por todo lo que está pasando con el diálogo social a nivel de la empresa, que habrá que relanzar e incidir, y que quizás sea el momento de no esperar, porque es que no podemos esperar, ¿no? Ya lo he dicho, que hay algunas acciones que nadie previó, que sobre todo a la duración de la crisis, si era una crisis grave. Pero bueno, a 2, 3 años, 4 años vista, pues bueno, todos creíamos, o por lo menos las previsiones no eran tan pesimistas. Esto no ha mejorado, y vemos cómo muchas de las medidas que están incluidas aquí, pues hay que ahondar en ellas, y sobre todo la estructura de población que también tiene la provincia de Jaén va a prever que en medidas de envejecimiento activo o cualquier otra, por la pirámide de población que tenemos, también a muy corto plazo habrá que incidir en ellas, porque no podemos esperar, ¿no?, al horizonte de 2020, y quizás algún tipo de infraestructura pues sí deberán, digamos, retrasarse a momentos económicos mejores, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, vamos a conocer también esos objetivos dentro de esas actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense. Celestina, Lola, aquí tenéis mucho que decir.
Sí, aquí tenemos bastante que decir, especialmente coincidiendo con lo que decía Manolo, ¿no? No preveíamos la situación tan importante que esta situación económica nos iba a traer. Yo siempre abogo por dos circunstancias que son, bueno, por dos grupos, que son la mujer y la juventud. La mujer y la juventud, y este fortalecimiento de la red es necesario para ambas, porque como decía antes, la dependencia ha hecho generar la ley, cuando se implantó la ley de la dependencia, fue un recurso para hacer que muchas mujeres tuvieran salidas profesionales a sus supuestos labores de cuidado, y la gente joven necesita de un apoyo, porque emigrar a los extranjeros no es una situación normal.
No es la solución.
Entonces, este fortalecimiento, evidentemente, se planteaba desde los propios servicios sociales básicos, que están en todas las redes de localidades de nuestra provincia, y que ahora también se ven en el horizonte a corto plazo, si sale la ley de reforma de régimen local, la supuesta ley. No sabemos qué va a pasar con el plan concertado, y no sabemos qué va a pasar con estos servicios sociales, que son los que están realmente dando la cara con la ciudadanía. Y además coincidimos cuando se planteaba la estrategia y la propia comisión, en que también aquí es necesaria una labor preventiva que junto con la sanitaria atienda las necesidades de la infancia y de la familia, y atienda las necesidades de las personas mayores, que son muchas. Esa estructura de atención a la ciudadanía desde la proximidad, desde la cercanía, en estos momentos es muy útil, necesaria, y además no solo hay que recortarla, sino desde creo que compartimos la comisión, es reforzarla, lo que necesitamos ahora.
¿Y para el 2020 habremos mejorado en conciliación de la vida familiar y laboral? Porque parece que la situación, la reforma laboral y todas estas cuestiones no están ayudando mucho, ¿no?, a la mujer.
Prácticamente, y si me permite Lola, lo respondo yo, aquí se planteaba como un gran avance, porque en una sociedad igualitaria y democrática, la conciliación y la corresponsabilidad es lo que da señal de que hemos alcanzado cotas de igualdad entre hombres y mujeres para atender las necesidades familiares, laborales y personales. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, corren mal los tiempos para la igualdad. Hay un momento que se avanza mucho.
Hemos retrocedido, se puede decir claramente.
Sí, claramente. No me gusta decirlo así porque ha costado muchos años de lucha, pero sí es verdad que en poco tiempo todos los avances conseguidos se han ido atrás. Las mujeres cobramos menos por los mismos puestos de responsabilidad. Accedemos con más dificultad a la formación, al empleo y a la salud. Tenemos puestos más precarios y cobramos menos. Y la toma de decisiones prácticamente no está vetada por el techo de cristal y el suelo de pegamento. Y si ahora no tenemos, y nuestro gran objetivo de esta comisión era un pacto por la corresponsabilidad y la conciliación, que necesita una serie de recursos y una serie de estructuras, como son guarderías, sistemas de atención a la dependencia, a las personas con discapacidad, a la formación, pues no podemos avanzar en este sentido. Claro. Ni a nivel económico no se puede apostar, porque si lo que nos ha hecho la reforma es recortarnos derechos, ¿cómo voy a conciliar yo, que soy una familia monomarental, No puedo. Es que ya de por sí, si el Estado o los poderes públicos o de manera privada no se me ponen esos recursos a la necesidad que yo tengo, yo no puedo conciliar.
Y ya si tienes una persona mayor a tu cargo...
Ya,
y
tengo dependencia por arriba y por abajo.
Y dependencia y tenemos problemas para eso.
Y si, no, si me permites, claro. Que también es que hay mucha normativa que tampoco preveíamos el alcance que en 18 meses iban a tomar algunas cuestiones que están ya ahí. Y bueno, el tema del medicamentazo, bueno, hay personas mayores que se están planteando o me quito el dolor de la artrosis o cómo, porque es que es verdad, porque, y es así, porque son pensiones muy bajas con una cotización ligada al régimen especial agrario que quedan pensiones muy mínimas, en torno a los 500 euros, que evidentemente cuando tú sacas del sistema público al cierto tipo de medicamentos, esto le está repercutiendo. Nada que decir de la reforma laboral, lo que ha supuesto en su puesta en marcha en tan poco espacio de tiempo, en temas, como se ha dicho, en derechos muy consolidados y que se están perdiendo, ¿no? Pues todo eso, evidentemente, influye a la hora de abordar con más urgencia muchas de las medidas que aquí están contempladas, ¿no? Y como esto no para, que parece que vamos a mal, porque ya es que no, la reforma laboral parece que se queda corta, y hay voces que incluso abogan por la eliminación del salario mínimo interprofesional, que estamos hablando que son 610 euros, por la salida de algunos trabajadores, de trabajadores y trabajadoras del ámbito de la negociación colectiva, que es prácticamente de dejarlo en la ley de la selva. Pues bueno, estamos viendo que quizás de verdad que en esta estrategia nos hayamos quedado cortos en previsiones, porque se está poniendo encima de la mesa tal cantidad de barbaridades que era imposible de prever hace 18 meses. Y a mí hace 18 meses se nos dicen que el salario interprofesional, que está en 610 euros, iba a dejar ser un referente, cuando hace 4 días eran los mileuristas, el referente o el límite o la línea roja donde estaba el poder subsistir o el, a pesar de tener un trabajo, tener que ir a los servicios sociales, porque vamos, cualquier que cobre 610 euros, aparte de la nómina de esos 600 o menos, porque dicen que romper el socio nómino, pues habrá que coger los vales desde la asistencia social, porque es imposible, y que alguien haga la prueba, a ver si alguien puede vivir con 500 euros mensuales, ¿no?
¿Y cómo viven las personas mayores, Andrés? Porque es una empresa que tiene contacto directo con ellas. ¿Cómo viven? ¿Qué situación les explica y les cuentan y pueden ver sus trabajadores y trabajadoras cuando realizan sus servicios?
Pues con la situación que hay, una situación en cierto momento de angustia, ¿no? Y de incertidumbre, ¿no? Los trabajadores no están en las mejores condiciones, hay una serie de reformas que pueden impactar muy, muy negativamente sin haber entrado todas desde nuestro punto de vista. A modo de ejemplo, simplemente hoy nos reponiendo en la provincia usuarios de nueva entrada, se están perdiendo todos los meses 20 auxiliares de ayuda a domicilio. Todos los meses son cifras catastróficas, sin entrar la revisión de la intensidad de los servicios o el copago, ¿no? El copago, con lo cual el impacto puede ser brutal, ¿no? Y lógicamente los mayores, pues, se siente con cierta incertidumbre, la calidad afecta al servicio porque no hay un marco estable para que el profesional desarrolle su labor adecuadamente. Pero yo creo que hay que hacer un cambio del modelo mental, ¿no? El objetivo de la estrategia, el punto 10, habla de un cambio de mentalidad de la población. Creo que un cambio de mental que tiene que haber altura de mira y elevar el discurso, pero además de todas las clases, la clase empresarial, la clase política, la clase sindical, para poder salir adecuadamente de donde estamos, ¿no? Yo, si me permití, hay una pequeña reflexión de Albert Einstein sobre la crisis, que decía que hablar de crisis era promoverla, que callar de crisis era saltar al conformismo, pero en vez de esto decía que trabajemos duro, ¿no? Dice, acabemos de ver con la única crisis amenazadora, que la tragedia de que no querer luchar para superarla, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el plan estratégico es una herramienta maravillosa y brutal para poder poner en circulación esta provincia. Y una cosa muy importante, el fin en las personas y el medio de la economía. Como no cambiemos esa óptica, los sistemas de protección social se nos caen. Y en definitiva, o los gobiernos cambian las políticas, o será la política, o será el ciudadano, los que cambian los políticos.
Sí, decía Andrés que el hecho de que no se que no entren a formar parte de estos servicios nuevas personas está obligando, me decía, a que 20 personas dejaran de trabajar al mes. De,
sí, sí.
¿En la provincia 20, de Jaén
20,
o...?
En la provincia de Jaén.
Sí. Ajá.
Yo quería insistir en lo que dice Andrés, es decir, el problema es muy grave y en todos los programas me gusta reseñarlo, es decir, que haya personas en paro, que haya personas enfermas que no puedan acudir a su medicación o que haya problemas para comer, esto es muy grave y hay que protestar donde haya que protestar, pero también tenemos que construir, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que ver las posibilidades. ¿Qué podemos hacer desde Jaén, aparte de que se arregle la crisis global o nacional, qué podemos hacer de Jaén para que retorne más valor añadido a nuestra provincia? Es decir, haya más riqueza, más empleo, por tanto, más consumo, más salida para los productos de nuestro comercio y para nuestras industrias que fabrican cosas. Es decir, es un giro en la mentalidad y eso, insisto mucho, va a depender de que aumentemos el respeto por los que están haciendo cosas en esta provincia, que a veces ni queremos enterarnos. Hay una desinformación porque no nos tenemos curiosidad por enterarnos. Segundo, escuchar a muchos, dialogar, construir ideas nuevas y proyectos nuevos. ¿Dónde hay un chaval con talento? Vamos a buscarle una empresa de innovación. ¿Dónde hay una empresa que está exportando aceite y que mete más valor en la provincia? Vamos a ayudarle. Vamos a crear viveros de empresa, vamos a fomentar la cultura de la igualdad y el reparto de iniciativas, porque si no innovamos, no añadimos valor nuevo a la provincia, si no exportamos, no sacamos dinero donde lo tienen, porque hay muchos países que no están en nuestra situación y por tanto todavía tienen niveles muy interesantes de consumo. Puedo decir que hay una empresa de Villacarrillo que está abriendo aceite en Canadá y es la única española que hay allí, ¿no? Bueno, pues esa persona deberíamos saberlo todos porque esa es una de línea, ¿no? Necesitamos que nuestro principal producto nos dé más valor. Y el cambio de actitud, es decir, por favor, vamos a escucharnos, vamos a agradecer lo bueno, vamos a ensalzar y critiquemos para construir, pero no para echar todo por tierra, porque las soluciones, hay políticos serios y políticos que no lo son, veamos quiénes. Hay personas, empresarios muy sólidos que están peleando para no despedir a trabajadores, veamos quiénes. Entonces, no todo está en decir que los demás tienen la culpa y nosotros no. Vamos a colaborar en las soluciones. Y esa es la perspectiva que nos obliga el plan estratégico, a que pensemos qué es de lo que hay escrito en ese libro podemos hacer realidad de aquí al 20, a 7 años.
Pero no es menos cierto, Pedro, que sí, no dudo. El punto de partida también nuestro veíamos con cierto el retraso, ¿no? Nosotros hemos venido siempre reclamando una discriminación positiva hacia la provincia
de
Jaén.
Totalmente de acuerdo.
Porque, de hecho, yo creo que la virtualidad y uno de los valores del primer plan estratégico fue servir de hoja de ruta para unos programas de inversión extraordinarias que vinieron, que no hubo que replantear qué hacemos, sino que ya estaba eso encima de la mesa.
Activa
y vino,
Jaén, ¿no?
Efectivamente, la Activa Jaén. Y
1.300 millones de euros.
Y se pusieron encima de la mesa y, el manual de cabecera de los políticos a la hora de invertir fue el primer plan estratégico.
Totalmente.
Yo creo que ese es el valor que tiene también quizá este documento que aprobamos, el seguir siendo el eje que ve el Trevor, las inversiones extraordinarias que deberían de seguir viniendo a la provincia, ¿no? Sí. Porque es verdad que hay empresarios en Villacarrillo. No acabamos de hacer un territorio atractivo a la inversión empresarial y a que nuevos emprendedores vean a Jaén como una tierra de futuro y una tierra donde invertir. Tenemos riqueza, tenemos expectativas, pero es verdad que nos sigue haciendo falta, y eso es lo que veníamos reclamando siempre, por lo menos desde mi ámbito, el sindical,
sí,
de una vez por todas, se acaben muchas de las infraestructuras que nos deben de poner en el mapa del emprendimiento y en el mapa de que muchas empresas se fijen en Jaén como una tierra de inversión productiva, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El aislamiento en las comunicaciones es dramático para esta provincia.
Lola.
Quizá en este momento esa es la clave, el definir bien las prioridades. Las prioridades no las está marcando el plan estratégico. Y en materia de servicios sociales igual, tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades y apostar por ellas. Que cada vez se nos está convirtiendo en algo más difícil por los recortes que está sufriendo precisamente el sector, pero no por eso podemos renunciar a tenerlo claro y a trabajar desde las distintas entidades en esas prioridades. prioridades en concreto y en definitiva en las personas de nuestra provincia. Le decía antes que cómo lo hacemos. Los recursos están llegando con la limitación que tienen, pero están llegando y están llegando a más personas con los mismos recursos. Y eso no es nada más que porque los profesionales están totalmente implicados, porque los servicios sociales comunitarios están haciendo una labor que de encaje de bolillos que se están prestando como siempre habían hecho, pero con muchísimas más dificultades. Y eso nos permite que estamos definiendo mejor los perfiles de quién
realmente necesita, ¿no?
Exactamente. Y qué políticas son las que lo apoyan con mayor dignidad. Porque tampoco vale, no queremos que todo valga. Y queremos que la persona, aunque tenga un momento de dificultad, no sea cualquier cosa valga para atenderla. Entonces, esa ahora mismo nuestra prioridad y nuestro trabajo, el hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos contados, pero hacerlo lo mejor posible y llegar a las personas que más lo necesitan y el mayor número.
Claro, pues hay trabajo aquí, ¿eh? Hay trabajo aquí en esta estrategia, muchísimo, sin duda alguna, ¿eh?
Hasta sí, además era la más transversal, como bien ya se ha dicho, pues bueno, aquí era el cajón desastre donde de todo podía introducir. De hecho, ya reitero, ¿no?, la viveza de los debates, bueno, el interés mostrado por todos los participantes en que su idea se viesen reflejadas en el documento final que finalmente se aprobó. Y evidentemente es que es que no ha tocado, es que el tema de que estamos viviendo, el tema de actualidad, el tema del empleo, el tema de la exclusión social, el tema del pacto para la vivienda, hay que decir, si tenemos la política de vivienda cuestionada en todos los aspectos, con los desahucios y demás, pues está todo un poco, lo que está en candelero y lo que preocupa a la ciudadanía estaba en esta estrategia. Hemos dicho en alguna otra estrategia, en especial y tal, pero bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando a una proyección a 2020 y habrá cosas que tendremos que priorizar, pero no ya, sino como emergencia, ¿no? Y algunas cuestiones de emergencia.
No, incluso improvisar.
Algunas cuestiones de emergencia que se están poniendo en marcha por diferentes administraciones públicas, voy a ser los planes de empleo de Diputación. Pues bueno, todos los superávit ya no se van a infraestructura, sino se va a crear empleo de prácticamente, como digo, de supervivencia y de emergencia de social de las familias, ¿no?
Esa es la idea, si me permite. Sí. Es decir, la comisión, como apunta Manolo, es salud, empleo y bienestar social. Y ahí hemos hablado de infancia, familia, servicios sociales y también un tema contemplaba que es la violencia de género. Un tema también que es importante la concienciación social y también los recursos. Si también muchas mujeres pierden la vida por
ese tema. Y es uno de los servicios que podían desaparecer con esta reforma de la atención local.
La atención los programas Mujeres con Violencia de Género y la atención a la igualdad pueden desaparecer con esta reforma local. A mí eso realmente me preocupa. Me preocupa y creo que debemos actuar, como decían los compañeros y compañeras de la mesa, proponer soluciones y buscar soluciones donde las haya.
Sin duda. Pedro Molino, nos queda ya poquito plan estratégico que conocer, ¿no? ¿Estamos casi que nos vamos de vacaciones?
Bueno, se quedó pendiente una estrategia que interesa mucho a vuestras emisoras, que es la del turismo, que la haremos muy pronto, y finalmente en el programa número 10 vendrá el presidente de la Fundación Estrategias, que es también presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y hablaremos un poco de en qué momento está el plan. Estamos tratando de que lo conozca toda la provincia, tomando medidas para ver qué proyectos avanzan, se van cumpliendo, hay cartas de compromiso, qué indicadores mejoran o no. Entonces hay una parte técnica y hay otra parte que es social, que es donde yo quiero insistir mucho. Tenemos que cambiar los valores, y aquí se trata también esta estrategia de eso. Los valores sociales de Jaén no puede ser la pasividad. Tenemos que ser mucho más proactivos, salir al frente de los problemas y dialogar, agradecer y estrechar redes para salir al mundo y para cambiar esta espiral que nos va a llevar, si no cambia la actitud de las políticas de restricciones, nos van a llevar a un desastre. Entonces, esto hay que cambiarlo y tenemos que cambiar a los ciudadanos, y los ciudadanos de aquí y de cualquier pueblo.
Bueno, vamos a ir ya porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este programa. A Lola Jiménez, a Celestina Martínez, a Andrés Rodríguez, que nos acompañaba al otro lado del telefónico, a Manuel Salazar de UGT y, como no, a Pedro Molino, que es de alguna manera la persona que se está encargando de darnos a conocer y desmenuzar este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Pues lo dicho, en la próxima cita hablaremos de turismo. Gracias a todos por haber estado aquí.
Gracias.
Vosotros.
Gracias.